Tardes con Estela. Presenta y dirige Estela Alcaraz.
Marzo y ya es primavera. Muy bienvenidos a Tardes con Estela, que además rima, como para recordarnos que, según hacía acto de presencia en el escenario del año, se celebraba el Día Internacional de la Poesía. Y este programa, que comenzó un 26 de febrero como preludio, dije entonces, de esta primavera que llegaría, está floreciendo, ¿o no? Florece gracias a todos los que estáis cada tarde al otro lado, ávidos de aprender cosas nuevas, de entreteneros, de informaros y de divertiros. Y gracias a todo el equipo que me acompaña y a mis estupendos colaboradores que siempre lo dan todo. Y lo damos todo hoy atravesando el camino del miedo al éxito con Julio de la Iglesia, mirando al futuro con luces largas con Ramón Garayar y con una estrella del firmamento de la interpretación y la televisión que nos visita hoy para apuntalar, digámoslo así, este florecimiento. Esta primavera de nuestro programa que promete ver pasar por él muchas estaciones más. Pues bien, dejo ya de tirarme flores, aunque entenderéis que una ya no está en edad de tener abuela, y comenzamos con nuestros contenidos de hoy. Que los disfrutéis tanto como nosotros lo hemos hecho preparándolos. ¡Adelante!
Es Radio Almería.
Silestone presenta la serie Loft, fabricada con la tecnología Hybrid Plus. 5 luminosos colores de estética rabiosamente urbana. Silestone Loft, cuando la belleza y la sostenibilidad van de la mano. Con la garantía de Cosentino.
Agricultor, Ecoculture pone en sus manos la herramienta más eficaz para disminuir los efectos negativos que las situaciones de estrés provocan en sus cultivos. Estrés mejora el crecimiento y la producción en condiciones de estrés, como altas y bajas temperaturas, heladas, encharcamientos, salinidad o falta de luz. Estrés refuerza además la integridad de las células, mejorando la post cosecha solo o en combinación con NH Delta y Calflux. Ecoculture, especialistas en estrés vegetal.
Estás escuchando Tardes con Estela. En Es Radio Almería.
Hablamos de futuro con Julio de la Iglesia, del miedo al éxito.
Y acción. Acción, mucha acción necesitamos para vivir esta primavera a tope, sin melancolías estacionales y sobre todo sin miedo, preparándonos para ese éxito que justo está detrás del miedo. Hola Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes Estela, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Julio de la Iglesia, ya saben, es nuestro especialista en gestión del miedo. ¿Y por qué? Pues porque él, además de ser coach en este entrenamiento, tanto a nivel particular como para empresas, es TEDx, técnico especialista en desactivación de explosivos. Ya sabéis, los que acuden a cortar el famosito cable para impedir que explote una bomba. Así que el miedo y todos sus alrededores son compañeros ineludibles y nada despreciables para él, ¿verdad, Julio?
Bueno, pues sí, ese es nuestro trabajo y la verdad que en muchas ocasiones es verdad que hay que ser valiente.
Hay que ser valiente. Tú dices mucho esto de que hay que ser valiente y sobre todo ahora, que nos toca ser valientes. ¿Pero qué hace diferente este momento de otros, Julio?
Bueno, es cierto que estamos en un momento donde el miedo se ha generalizado y para luchar contra el miedo solo hay un camino y es la acción. Y muchas veces para tomar acción hay que ser valiente. Y en este caso creo que así es porque estamos en una situación en medio de una pandemia, con muchos despidos, mucha gente enferma, y desde luego no es fácil pasar a la acción, tomar decisiones, sabiendo que igual nos equivocamos, que igual no acertamos. Y ahí es donde se ve el valiente, ¿no? Cuando después de una reflexión decide actuar y aún con miedo da ese paso.
Claro, pero ¿de dónde nacen ese valor y ese coraje, sobre todo en estos momentos tan difíciles que muchísima gente está atravesando? ¿Cómo hacer para encontrarlos y para sacarlos adelante?
Bueno, el valor y el coraje es la impetuosa decisión, ¿no?, de querer salir de esa situación. El corajudo es esa persona que, llegado un momento, dice: tengo que tomar una decisión, y una decisión que entraña un peligro, un riesgo. Pero cuando el miedo no le salva, cuando quedarse donde está no es la solución, pues se encuentra que se tiene que armar de valor y dar ese paso. Coraje viene de cor, de una raíz latina, ¿verdad?, que coincide, sí, con la de corazón. Es dar ese paso con el corazón, o sea, corazón abierto, decidir que tengo que salir de ahí donde me encuentro. Y nace de esa fuerte motivación, de esa convicción de que tenemos que tomar una decisión. Esa es la diferencia entre coraje y valentía, ¿no? El coraje es, digamos, tomar esa decisión valiente, y la valentía es cuando ya nos ponemos en acción y damos ese paso.
Claro, pero esa decisión, ese paso también es algo así como un mecanismo de supervivencia, aunque hay gente que quizá entiende que esa supervivencia está en no moverse, en no dar el paso.
Sí, bueno, en general Patún decía que ser valiente es aguantar un minuto más el miedo, ¿no? Y algunas veces resistir es un acto de valentía. El coraje y el valor no siempre tienen que estar frente a un peligro. También hace falta valor para pedir disculpas, para pedir perdón, para reconocer un error o para afrontar la pérdida de un ser querido. En cambio, en la valentía es cuando decidimos lo que tenemos que hacer y lo hacemos.
Estamos hablando con Julio de la Iglesia, que nos enseña a ser valientes, a sacar ese héroe que llevamos dentro, esos superpoderes que él dice que todos tenemos para actuar. Y Julio, ¿se puede aprender a ser valientes entonces?
Sí, se aprende a ser valiente siendo valiente. Es verdad que tenemos que dar pasos pequeñitos, no podemos, no sé qué ejemplo, imagínate que vamos a una pista de esquí y ninguno sabemos esquiar. ¿Cómo empezaríamos? ¿Tirándonos por una pista negra como si fuésemos expertos? Yo creo que no, que lo más razonable sería empezar por esas pistas verdes, y aunque nos dé miedo porque nos vamos a caer, pero poco a poco iremos cogiendo confianza en un ambiente de cierta seguridad, y luego pasaremos a las azules, a las rojas, y al final, con la experiencia y con el entrenamiento, llegaremos a tirarnos por pistas negras. Claro que se puede aprender. ¿Y cómo? Pues teniendo al lado personas que hayan superado ese miedo, que tú veas que realmente hay una técnica, hay una forma de afrontarlo, juntándote con otras personas que estén delante de ese mismo desafío. Todo se puede aprender, y a ser valiente se aprende siendo valiente.
Hay quien dice que, bueno, hazlo aunque sea con miedo. Pero claro, es lo que dices tú, no es cuestión de tirarse por una pista de esquí sin saber esquiar. Tienes miedo, sí, luego aprende, busca seguridad para superar ese miedo, ¿es así?
Sí, es así. Pero fíjate que eso que acabas de decir, de que hazlo aunque tengas miedo, realmente es una gran verdad. Porque el valiente solo es valiente si tiene miedo. Si no tiene miedo, no se le puede llamar valiente. Seguramente sepa hacerlo, y si no sabe hacerlo y se tira con todo lo de la ley, pues seguramente será un inconsciente, un imprudente. Valiente es solo aquel que actúa a pesar del miedo.
Inconsciencia no es valor, es simplemente inconsciencia de no saber dónde te metes. Hay que evaluar verdaderamente el riesgo.
Sí, hay que evaluarlo, y desde luego no nos levantamos para suicidarnos, ¿verdad? Nos levantamos para triunfar, para avanzar en nuestro proyecto. Por eso es importante la reflexión, luego el coraje, el valor, la decisión y por último la acción. Pero es verdad que al miedo solo se le vence en la acción. Podemos estar hablando aquí toda la tarde de valor, de coraje, de heroísmo, de valentía, y no por eso somos más valientes, y no por eso estamos avanzando en nuestro proyecto o tomando una decisión valiente. No es así, solo se le enfrenta al miedo en la acción. Y en la acción es donde realmente nos va a decir si estamos equivocados, si estamos preparados, si tenemos que aprender más cosas. La acción es el gran maestro. Por eso yo animo siempre que cuando tengas miedo, te juntes con los mejores profesionales, aprendas lo que creas que tienes que aprender, pero que empieces a dar un paso, por pequeño que sea, que lo des, porque en esa realidad, en esa acción, es donde se van a abrir un montón de posibilidades de cómo mejorar.
También hablábamos con Julio de la Iglesia la semana pasada sobre la importancia de dar ejemplo. ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos aprendan a ser valientes?
Pues efectivamente, dando ejemplo. Lo decía ya Einstein, ¿no? La única forma de influir es dando ejemplo. Es cierto que de padres con algún tipo de fobia suelen salir hijos también con ese tipo de fobia. Entonces, creo que es importante que les demos un ejemplo de valentía. Ser valiente es hacerse responsable, ¿verdad? Entonces, siendo responsable, también ellos van a ver cómo se hacen las cosas. Lo que yo lo animo es a intentar solucionarles la vida a cada paso que dan, porque entonces no van a aprender. Entonces no se van a aprender, no van a enfrentarse ante las dificultades y en el futuro no van a saber gestionar ese miedo. Es mejor darles herramientas, formación, explicarles que es normal que tengamos miedo. La emoción del miedo la tenemos todos desde que nacemos. No hay por qué ocultarla. Siempre se ha pensado que el que tiene miedo pues es un cobarde, ¿verdad? O no vale. Pues no es así.
Sí.
El que tiene miedo tiene la posibilidad de ser valiente o de ser cobarde. Pero tener miedo lo tenemos todos. Los que dicen que lo tienen y los que ocultan que lo tienen.
Claro, y no ocultarles tampoco las circunstancias de la realidad, es decir, dar ejemplo dentro de una coherencia. Está pasando lo que está pasando, todos tenemos miedo, pero actúa superándolo o en la acción, como dices tú.
Sí, también digo que hay que dar la información a demanda, ¿verdad? No es lo mismo hablar con un niño de 5 años que con un adolescente de 15 o con una persona ya más adulta de 25 años. La información hay que darla proporcional al entendimiento que va a tener esa persona. Pero creo que es importante situarlos en el mapa, en la realidad, con su conocimiento, para que sepan realmente cómo afrontar esa situación dentro de sus posibilidades y de su crecimiento.
Julio, hablábamos el otro día también un poco de heroísmo, apuntábamos. ¿Tú crees que necesitamos ahora mismo héroes como los de Marvel?
Uy, ojalá apareciese por aquí ahora Superman o Peter Parker o Iron Man, ¿no? Sería fantástico. A mí me gustan mucho los cómics y sería un sueño hecho realidad. O los antiguos, ¿verdad? De la mitología.
Sí,
si apareciese
sí.
por aquí ahora Hércules o Aquiles o Eneas, pues sería magnífico porque tendríamos un ejemplo de cómo ser un héroe. ¿Qué es un héroe? Para mí un héroe es aquella persona que arriesga fama, reputación, dinero, prestigio por el bien de los demás, de la comunidad. Tiene un valor por encima de su vida, que es hacer ese bien. Antiguamente los héroes eran mitad humano, mitad un dios. O sea, que eran más que un humano y un poquito menos sin dios. Para mí,
justo
en estos días, en este año que hemos pasado, el anterior, ¿verdad?, y en este, pues para mí están siendo un ejemplo muchas personas que están anteponiendo el bien común al interés propio. Y para mí eso es heroísmo. Hay muchas personas que con su sacrificio y ejemplo nos están dando un patrón de conducta. Creo que en estos momentos hay que ser muy solidarios, hay que ayudarnos muchos unos a otros, hay que comprender que cada uno afronta el miedo de una manera, que no todos estamos igual de preparados, e intentar ayudar al vecino en nuestra medida, en lo que podamos, porque ayudándole a él también nos vamos a ayudar a nosotros. Además, no es solamente un acto altruista, sino que creo que va mucho en la condición humana de ser solidario, y la filantropía es algo que define al ser humano.
Es verdad que hay mucho héroe y se ha manifestado en este tiempo, y también, Julio, quizá mucho antihéroe, lo que se llamaba los antihéroes, es decir, estas personas a los que se enfrentan a un destino completamente adverso y que durante mucho tiempo no pueden con él, pero de pronto sacan esos superpoderes de no se sabe dónde y logran sobreponerse.
Bueno, es que yo digo que los superpoderes los tenemos todos. Todo el mundo nace con un talento, con varios talentos. Lo que pasa es que unas personas lo desarrollan y otros no. Yo creo que el éxito no solo depende del talento. Entre el talento y el éxito hay mucho trabajo. Y todos nosotros brillamos con luz propia. No tenemos que dejarnos apagar esa luz, ¿verdad? Muchas personas se creen que no valen, que no pueden, que no son suficientes por su educación, por las personas con las que han convivido, por sus años de escuela, por muchos otros incidentes que han tenido en su vida, que al final han sacado esta creencia de que no pueden y que no valen. Pero no es así. Si esta persona encuentra dentro de ella, se mira hacia adentro, verá que tiene muchas fortalezas, muchas virtudes, muchas cosas que se le dan bien, y que eso, si lo saca a la luz, lo conjuga, al final va a encontrar que puede ayudar a muchas personas y entre ellas a sí mismo.
Quizás es importante, hablando de la educación, como antes hablábamos, eso, educar a nuestros hijos haciéndoles conscientes desde pequeños de esos superpoderes que pueden tener, que están dentro de ellos mismos, para que no tengan esas creencias limitantes, ¿no?, que con las que crecemos muchísimas veces.
Es verdad, hay que tener el cuidado con el lenguaje que empleamos, porque el lenguaje crea la realidad. Para obtener un buen resultado hay que pasar a la acción, y previamente hay que pensarlo y sentirlo, pero mucho antes del pensamiento está la creencia. Entonces, si un niño crece con la idea de que no vale, de que no puede, va a ser muy difícil que tenga un pensamiento empoderado, que tenga esa sensación, esa emoción de que puede, y desde luego no va a tener una acción que le lleve al éxito, porque de entrada va a pensar que no lo va a conseguir. Entonces, a los niños hay que, pues eso, alentarles, animarles, o sea, que si tienen miedo, pues den ese paso, no piensen que no pueden, y poco a poco iremos construyendo un adulto que sabe de las dificultades, que sabe de los peligros, pero que tiene confianza en sí mismo. Y lo que más motiva es la autoconfianza, la autoestima alta.
Yo animo a nuestros oyentes a que nos dejen preguntas para Julio de la Iglesia en nuestra web, o incluso en la suya, gestiondelmiedo.com, porque sería muy interesante que pudiéramos resolver dudas y cosas que se les pasa a la gente por la cabeza con todo esto del miedo y esta época tan conflictiva en la que estamos viviendo ahora mismo. Julio, hay una cosa de la que tú siempre hablas también, que es el liderazgo valiente de combate y los equipos de comando. Eso lo utilizas mucho para hablarles a las empresas. Y déjanos un breve apunte para que la semana que viene podamos continuar con este tema.
Bueno, los equipos de éxito, equipos de comando, desde luego son equipos, no son grupos, no son colectivos. Esto quiere decir que están muy unidos, que están muy diferenciadas sus funciones, sus talentos, sus habilidades, pero que funcionan como un grupo, como un equipo. Y en el equipo es donde está la fuerza, ¿verdad? En muchos equipos se pasan el día compitiendo y el equipo no está para competir, el equipo está para ganar. Y de ahí esa unión. Uh-huh. Y esto es lo que diferencia a un comando de lo que diferencia, como digo, a un grupo de personas. El liderazgo valiente, desde luego, pasa por el ejemplo que hablábamos antes, por la honestidad, por la confianza. Un líder valiente se caracteriza porque puedo confiar en él, porque es honesto, porque sé que va a estar conmigo ahí si hace falta en el momento del miedo, en el momento de la acción.
Pues eso es, acción, acción y acción, que es como empezábamos la sección contigo. Seguiremos recordando todo esto la próxima semana y, como digo, escribid vuestras preguntas, dejad vuestras consultas en esradioalmería.com, en Instagram, en Twitter, en Facebook, por todos los canales estamos, y recordad que aquí estamos para llegar al éxito atravesando el miedo. Gracias, Julio de la Iglesia, un placer como siempre.
Muchas gracias, Estela, y la verdad es que a mí por Instagram me están diciendo cosas preciosas de tu programa y animo a las decías que nos dejen sus preguntas. A mí en Instagram, en Gestión del Miedo, también las contestaré y las debatiremos aquí en las tardes con Estela. Muchísimas gracias, un abrazo.
Fantástico nuestro Indiana Jones y hasta la semana que viene.
Es Radio Almería.
SUV o deportivo, ni uno ni el otro, todo en uno. Nuevo Fiat 500X Sport, totalmente SUV, totalmente deportivo. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes. Solo en septiembre para tu nuevo 500X, 6.000 euros de descuento garantizado. Válido para unidades en stock. Consulta condiciones legales en fiat.es.
El motor en Almería es Nieto Motor. Ahora es un buen momento para pensar y escuchar. En Ford Indamóvil queremos estar a tu lado mostrándote las mejores opciones para adquirir tu nuevo coche. No perdamos la ilusión de disfrutar de un Ford Puma por tan solo 13 euros al día. Nuevo Ford Puma, no busca tu atención, se la gana discretamente. Sin entrada, todo incluido, desde 13 euros al día con Ford Renting. Nuestros asesores online te ayudarán con todos los detalles. www.indamóvil.com. Ford Indamóvil en Almería y El Ejido.
Estás escuchando Tardes con Estela, en Es Radio Almería.
¿Y a qué les suena esta sintonía? A serie policíaca, ¿verdad? Pues sí, porque seguimos con acción y ahora con el conocido actor Tito Valverde, que nos abre un hueco hoy en su apretada agenda de guardián y defensor de la justicia en la ficción para hablar con nosotros esta tarde. Tito Valverde, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, pues estamos más o menos bien dentro de lo que cabe, porque aquí no está nadie bien, estamos, bueno, intentamos estarlo, pero estamos discretamente bien, ¿vale?
Es verdad, discretamente bien, al ritmo de los tiempos. Bueno, Tito Valverde...
Los tiempos tiran mucho, no sé si estamos al ritmo de ellos, pero bueno, vale. Venga, dime.
No, decía nuestra audiencia que Tito Valverde es uno de los actores más conocidos y queridos de este país, que, como decía, se hizo enormemente popular con esta serie, El Comisario, y después ha seguido interpretando numerosos papeles de policía, aunque su trayectoria comienza con el teatro en el que se formó en Málaga, en una, por entonces, muy famosa escuela de actores en la que también estudió Antonio Banderas, ¿verdad, Tito?
Ellos son de generaciones posteriores, sí. Digamos, bueno, Málaga fue decisivo para mí en cuanto a dedicarme a esta profesión, porque en Málaga había una, falleció ya, doña Ángela Rubio Argüelles, la viuda de Gandemín, sí, condesa de Berlanga del Duero, formó una escuela de teatro hace muchos años, y bueno, y un día en un festival me conoció y me invitó a ir para allá, y desde entonces, y luego, pues, ya digo, había pasado muchísimos actores que, bueno, pues, Paco André Valdivia, Pepe Lara, Marta Puch, Fredo Faltoyano, son gente, uh-huh, nombres que muchos de ellos están activos, otros no, pero sí, después creo que por ahí pasaron Banderas, Barranco, María. Bueno, fue una fábrica de actores, y bueno, en algunos casos nos ha ido bien.
Sí, sí, desde luego. Mira, pues el otro día hablábamos con Javier Elorrieta, justamente de Edgar Neville, porque es primo de su padre, y quedamos con él en volver a hablar de toda esa generación y esa gente tan tan interesante. Así que mira qué casualidad que tú tuvieras, sí, esa conexión desde Málaga. Tito,
sí, tuvo, al final de su vida en Garneville, dejó a la condesa y entonces empezó un idilio con Conchita Montes, que fue, uh-huh, una condesa un poco despechada, poco, que fundó y montó un teatro allí en el Paseo de Redín, ahí a lo de la Alameda, un teatro, ¿sabes?, con director de teatro que contrataba, ¿sí?, de Madrid, actores, y luego su teatro escuela, es decir que, curiosamente, ya te digo, el señor Edgar Neville, la final de su vida, pues no lo pasó con la condesa, lo pasó con Conchita Montes.
Ya,
eso es una, eso es un cotilleo.
Un apunte, está bien.
Bueno, cotilleo no, es una realidad. Dime.
Está bien. Tito, decía que cómo fue tu salto a Madrid, cuándo decides dejar Málaga, venirte a Madrid y empezar ahí.
El salto. Cuando yo fui allí, yo no fui con ninguna intención de dedicarme a este oficio. Yo fui allí porque me invitó la condesa, y entonces a mí lo que me atraía de Málaga era, pues, la actualidad que tenía, en Torremolinos, sus playas, la ciudad abierta de sol, y yo que soy de secano, Pues en un principio me lo tomé como unas pequeñas vacaciones, ¿sabes? Y entonces fui uh-huh. a Málaga, pero fui dos temporadas. Primero fui invitado allí, hicimos unas funciones, tal, y luego me marché de allí porque me venía a estudiar a Madrid, aparejadores, a pasar de allí, estuve un año nada en común, ¿sabes? Y antes de acabar el año, me llamaron de mala otra vez diciendo que si quería interpretar a mí un personaje para mí precioso en el auto sacramental del Hospital de los Locos de José de Valdivieso en la Catedral de Málaga. Entonces yo convencí a mi madre otra vez que me dejara ir a Málaga porque me tocaba la mili ya.
Ajá.
Entonces me fui toda la temporada hasta que me tocó la mili y luego ya. Pero es que cuando fui la primera vez, la condesa me matriculó en arte dramático.
Ya.
Y allí, entre un año y otro, acabé la carrera, incluso me dieron una cosa que siempre me estimula mucho, matrícula de honor en declamación, en Córdoba.
Ajá.
En la escuela de allí, de la escuela de allí de Córdoba, en la escuela, sí. Y de pronto,
bueno,
pues, eso me estimuló mucho, ¿sabes? Y entonces, ya ese año, cuando la segunda vez que fui, empezó ya el veneno ese de tal, y me decían, es que tú si eres para esto, digo, si no hago nada, si no lo aprendo y lo hago, y bueno, me dejo de dirigir, evidentemente. Entonces me decían que servía, y ya cuando acabé allí en Málaga, me fui a la mili, ya me fui con la idea, con el carnet de actor en la mano, que ya podía estar en los teatros gratis, hacer funciones y tal, pues me vine a Madrid a hacer la mili, y me decidí, bueno, después de la mili, probar. Y ya en Madrid, pues aquí me busqué la vida, como todos,
claro.
¿Sabes? Porque cuando llegaba a Madrid, pues Madrid. Madrid era el objetivo de casi todos los actores de Málaga.
Claro.
Los ahorraban 4 duros y venían de Madrid, algunos de ellos le iban bien, otros volvían. Bueno, yo como soy de Ávila, que estoy aquí cerca, no tenía que ir tan lejos. Y entonces entre Ávila y Madrid, pues bueno, aguanté hasta que ya tuve un trabajito, y luego otro, y primero una lanza, luego una frase, luego dos frases, y así fui, bueno, es decir, que se puede decir que empecé desde el mismo principio, ¿sabes?
Sí,
No tuve la gran suerte que otros actores que empiezan ya con... Pero bueno, a lo mejor necesitaba eso para aprender el oficio y para ir
aprendiendo
lo que veía, pues iba aprendiendo. Y bueno, ahí decidí ya, y entonces, bueno,
claro,
pues a partir de ahí sería muy largo todo. Algún día lo escribiré, si es que me animo, porque tú sabes que AISGE y la Unión de Actores de pronto quieren que los actores... si queremos escribir nuestras historias, nuestra vida y un tal, pues nos lo financian, como muchos actores compañeros de mi otro lado, Juan Meseguera, mucha gente que algún día a lo mejor me decide cuánto pues, mi vida, pero todavía creo
pues
que
está muy bien. Está muy bien, está muy bien, Tito, porque son...
Porque me acuerdo de lo bueno, de lo malo, ¿no?
Sí, sí, es que son historias fascinantes, digo, y estaría muy bien que se hiciera,
bueno,
y se recompilara.
Es que es curioso todo, porque que una condesa de pronto en un festival de Jaén, Teatro Asuar, me ve a mí actuar y le gustó mi interpretación. Entonces mandó al director, habló conmigo, y a partir de ahí, pues yo que sé, ha sido todo bueno. Y es que es bonito, ¿no? Una condesa, ¿cómo suena la condesa?
Sí,
condesa,
sí, es que suena
Doña Ángeles,
suena verdaderamente...
Y siempre confió en mí y me dio mucho apoyo. Digamos que ella es la responsable prácticamente, y luego en Madrid el responsable de todo puede ser otro director maravilloso como José Luis Alonso, que le atraqué yo en una cafetería que iba a montar el Círculo de Tiza otra vez, y entonces me ofrecía que me hiciera la prueba, por favor. Y entonces el hombre dijo, venga, pues adelante, y me hizo una prueba, y cuando pudo, pues me dio una lanza y me dio un puesto en María Guerrero, y poco a poco pues fui, y luego incluso cuando acabó el María Guerrero, el primer papel que hice prácticamente, porque Corres Ulises, con Alberto Costa de gira, también recomendado por él, porque él asesoraba a Coral de Comedias, que era tal, y entonces luego acabó aquello, y otra vez insistió, y cuando yo estaba haciendo un café teatro en la Plaza Santana, las historias verdísimas de Olano,
sí,
ahí me llamó, que sigue a trabajar en La Mano Sucia. Yo, vamos, más contento que una Pascua, si era
claro,
La Mano Sucia de Sartre, y fue
claro,
donde hice mi papel, ahí salía yo y decía mis cosas, y hacía mis cosas. Y en esa función,
Tito,
imagínate, en esa función de La Mano Sucia de Sartre, la función era, digamos que la productora era Olga Monitor y José Luis Pellicena, el actor.
Sí.
Y...
Sí, y declamando.
Yo soy el menos de los tres que te voy a mencionar, porque la primera actriz entonces era Carmen Maura, y había un chaval que empezaba, que hacía meritoriaje, que era Pedro Almodóvar. ¿Qué te parece?
Ya,
hombre,
caray,
una espinita que tengo es que conociendo a Pedro desde entonces nunca ha hecho ni una frase en sus películas, nada.
Ya, es
una
curioso.
Cosa que te
tengo ahí
de, pero bueno.
Curioso.
Algún día.
Tito,
algún día
te digo
me llamará y le diré que sí, claro. Venga, dime.
Que declamando, nos conocimos en la Compañía Nacional de Teatro Clásico con Marsillac.
Ahí pasamos muchas vicisitudes.
Muchas.
Y lo recuerdo mucho cariño, pues eso, cuando fuimos a México. En México fue todo bastante bonito dentro de lo que cabe, ¿no? Hicimos excursiones y ahí estamos con nuestra compañía de Teatro Clásico. Y con Marsillac tuvimos una convivencia. De ahí ya me marché para hacer una película que nunca me arrepentí, porque además trabajaba mi mujer, si yo me marché de la compañía, ¿te acuerdas? Yo me marché a hacer una película muy bonita que era El Bosque Animado, y nunca me arrepentí.
Sí,
un papel como ese. No,
maravilloso papel.
Dime.
Maravilloso,
sí,
papel.
Pues claro, si es que los actores mismos de los papeles, si tenemos la gran suerte que nuestra vida se cruzan en momentos decisivos, papeles importantes. Mira nuestra querida Elena Irureta. Elena Irureta estaba con nosotros en el comisario, en la entrada. Querida, ¿sí? Porque es muy querida por todos los compañeros, además. Ha cogido un papel en Patria y está eminente y se está llevando los premios. Bueno, ha llegado su papel. Y es lo bueno ya. Que te llegue tu papel. Pero
es
bueno,
verdad.
Yo estoy esperando que me llegue otro papel. Algún día me llegue otro papel bonito, donde yo pueda. Pero bueno, ya no puedo hacer de Romeo, ya tendré que hacer del abuelo.
De Julieta, igual puedes hacer de Julieta. Oye,
bueno,
Tito,
también,
vamos.
También, ¿por qué no? Y también, yo qué sé, cualquier cosa, un Romeo madurito. Y bien madurito, ya un poco pasado, me cago en la mar. Pero bueno,
oye, vamos a hablar.
La alternativa era mucho peor.
Tito, vamos a hablar de tu pasado y presente como policía en la ficción, que eso a la gente le interesa, le gusta mucho.
¿No? ¿Hiciste? Soy un poco ya la imagen un poco de la policía. No, hombre, también te diré que yo tengo una relación muy cordial con la policía. Luego te contaré una pequeña anécdota de una faena que me hicieron en el aeropuerto de La Coruña. La Guardia Civil que casi, bueno, yo qué sé, me tuvieron casi retenido. Yo te contaré esa historia otro día cuando hablemos.
Sí, me la tienes que contar,
Parece mentira que un policía venga, uno de la mérita, y allí en el aeropuerto, por dar un chupito de agua, casi me ficha. Joder.
Madre mía.
Estuvo muy pertinente, un vigilante de seguridad también. La gente de la Benemérita, la gente de la Guardia Civil, suelen ser tíos encantadores, igual que policías nacionales, pero te encuentras con un borde o un vigilante borde y madre mía. En todas las partes cuacenabas, como dicen.
Pues Tito Valverde.
Que estoy haciendo ahora también hago de un inspector de policía. ¿Qué te parece?
la gente se asocia a la
policía. Pero afortunadamente no a policía corrupta, sino a policía honesta, ¿sabes?
Claro que sí. Oye, ¿qué digo?
He hecho más cosas que pronto ni tú habrás visto ni la gente se acordará. Hay una serie que yo recuerdo mucho cariño, hace 3-4 años, Matadero, tenía un papel maravilloso y fue una serie de 8 capítulos que lo recomiendo a la gente que la pille y la vea. Matadero. Pero bueno, para que vea otras versiones del comisario.
Claro.
Pues
oye,
sí, hombre,
Tito,
sí, ahora, si me dan un día un papel de policía de base, no sé si lo haré, ¿sabes? Porque eso es degradable.
Ya.
Ahora siempre
hago
de jefe.
¿Qué digo, Tito?
Oye, Tito. Dime.
Escucha, que tenemos algún problema de que no nos escuchamos bien por la línea telefónica. Mira, que digo que estuviste 10 años,
dime.
Sí, desde luego, que estuviste 10 años haciendo esta serie del comisario, el comisario Castilla. Yo quería preguntarte una cosa. ¿En algún momento rodasteis alguna escena en la que tuvieran que intervenir desactivadores de explosivos, es decir, TEDx?
De todo, sí, tocamos todo. Los TEDx, incluso...
¿Sabes por qué te lo digo? ¿Tito?
Te he comentado que tengo la medalla al mérito policial con distintivo blanco.
Sí. Lo sé.
Cuando estaba el señor Cotino, director general de la policía, él tenía mucho interés en que tuviéramos contactos. Y yo recuerdo que un día volvimos a ver todas las instalaciones y ahí estaba lo del TEDx. Que además le metió un apuro que luego me lo dijo el policía, me lo dijo, vaya. Porque iba ahí con el robot, ¿no? Pillando. Y yo dije, a ver si es capaz de coger este paquete de tabaco. Y se lo tiré. Y le iba a meter un lío. Y lo cogió. Por eso tengo contacto con ellos. Y también, sí, en esa serie pasó de todo. Se desactivaron explosivos. De todo. Y se detuvieron los delincuentes.
¿Sabes por qué te lo digo?
Mira España cómo está.
Tito. Ay, Tito, que digo, que dime, te digo esto de los TEDx, porque acabamos de hablar con Julio de la Iglesia en una sección que se llama Del Miedo al Éxito, y él es coach en esto de entrenar sobre la gestión del miedo, pero es que lo es porque es TEDx de profesión. Entonces, como él no nos cuenta ni pío de su profesión, porque es estrictamente confidencial todo lo que hace, por eso te lo quería preguntar a ti, para que nos contaras alguna anécdota si has tenido, pero que ya nos la acabas de contar.
Hay varias,
que te llamaron la atención,
bueno,
¿no?
Hay varias. Lo que pasa es que cuando uno piensa en las anécdotas, muchas veces, como tú sabes, las anécdotas pasan en el fragor de las batallas. Luego contadas pierden, porque pierden la autenticidad del momento, ¿no? Pero
claro,
sí, sí, es decir, que evidentemente en 10 años han ocurrido muchas cosas. Muchas. Un día estaba yo, recuerdo que había una marca de esta, no quiero decirla, de teléfono, esperando para una cosa de la tarjeta. Viene la señora y me dice, oiga, están atracando, no sé qué tal, acaban de atracar. Me dijo, acaban de atracar aquí, no sé cuánto, tal. Y toda la gente, que la oyó, a la gente muy excitada, la miro y digo, señora, pero que yo soy de mentira, que no soy... ¡Ay, disculpe! Eso, y luego lo que sí me hacía mucha gracia es que cuando iba al mercadillo por aquí, por Majadahonda, por la zona de las Rozas, siempre, ¿sabes? Cuando me veían así, de pronto, siempre algún vendedor, no digo gitano, que tengo una relación muy cordial con todos ellos, en general, pues son muy majetes, y uno que vende flores, tal. Cuando te ven, ¿sabes? Como que se llaman un sobresalto, ¿sabes? Como que...
Ya. Oye,
me veían de lo primero, ¡hombre! Y luego hay encantadores, pero al principio les daba un yuyu así, cuando me veían.
Oye, diciendo, es que tú
ya me ha pillado, ya me va a pedir,
claro,
aquí. Pero bueno, sí,
es que tu cara de comisario...
Pero ya no, con la mascarilla y con tal, ya, bueno, por una parte
ya,
muy bien,
claro,
porque... Pero por otra parte, ahora ya es más difícil, porque ten en cuenta que la serie terminó en 2008. Ya no estamos tan de actualidad como entonces.
Claro, pero has seguido haciendo, como tú dices, más papeles de policía, y no solo de eso, has hecho con Amenábar esta última película tan buena.
Sí, un general,
¿sí?
El general Cabanillas.
Un general.
Sí,
exacto,
muy bien, fue una experiencia. Mira, eso...
Mientras dure la guerra.
Quiero hacer cosas guapas y mucho esfuerzo. Pues mira, con Alejandro es un placer. Es un hombre bastante, iba a decir silencioso, comparado conmigo, que soy un torrente. Él me desconcertaba por eso, porque habla muy poco, lo justo o nada. Y de pronto mira, observa, pero mira, es que nunca hubo una voz allí, nunca. Tiene un equipazo de gente que le trabaja, en cuanto hace así con la cabeza ya saben lo que quiere. Y en cuanto a los actores, pues te puedo decir que me dio dos o tres indicaciones, ¿sabes?
Sí.
Dos o tres indicaciones, válidas absolutamente, y fue un placer. Es más, le dije, bueno... a ver cuándo y alguna vez.
¿Cuándo otra vez, verdad?
Sí, porque de pronto nuestras sensaciones, yo con él y él conmigo, no fueron buenas. Pero es lo bonito de esta profesión, ¿sabes? Que de pronto trabajes con alguien y luego te vuelva a llamar ese alguien. Eso a uno le sube la moral.
Claro, es que Mientras dure la guerra es un peliculón que de verdad no se debe perder nadie. Tuvo muchísimas nominaciones, con toda la razón, y estáis todos estupendos. Es que es... magnífico. Entonces,
mira,
bueno,
cuando
no
hay un
trabajado...
director, no hay ningún actor que esté mal. Porque
es
lo bueno de directores, lo que hacen es potenciar al actor, y si un actor no va por ahí, bueno, sobre todo el casting es fundamental. Pero siempre los
claro.
directores hacen eso, liman tus asperezas, liman tu tal y potencian tus virtudes. Y Alejandro lo que hizo ahí fue eso, apoyar a todo el mundo y contar una historia, y luego, pues ya digo, pues con ese ambiente se trabaja muy a gusto y muy relajado. Y luego depende del papel que te toque, ¿no? Hay papeles bonitos, pero bueno, el papel también me gustó. ¿Sabes?
Sí,
y curiosamente
sí.
ese papel lo iba a hacer, él quería que lo hiciera José Luis Cuerda.
Ajá.
Porque José Luis Cuerda tiene una relación muy, muy cordial, muy entrañable con Alejandro, de tesis y tal, que le dio, bueno, fue su productor durante un tiempo.
Sí.
Y entonces como Cuerda no lo hizo, pues yo qué sé. Y luego con la barba me di cuenta que yo también me parecía poca cuerda, coño.
Oye, es que con ahí la barba estamos. Impones, ¿eh? Valverde, impones.
Bueno, es que los generales imponen, y más en la guerra. Pero imponía más el otro, el Mellán Astray y el Francisco Franco Mamonde. Mírale, ¿qué decía yo? Franquito el cuquito, que va lo suyito.
Oye, pues,
que sí fue. Y además, la última frase, afortunadamente, que yo hacía de esa película, decía, si si Franco coge España ahora, no la suelta hasta que se muera. Y era una frase premonitoria.
Totalmente. ¿Sabes?
Porque si le damos España ahora, este no la suelta hasta que se muera, le conozco bien. A Franco se le ordenaba ocupar una cima y de allí no había quien lo moviera.
Eso era voluntad y lo demás tonterías.
Tenía, bueno, es igual, no hablar ahora de la guerra civil, porque eso también es otro tema muy sensible y delicado. Pero que Dios nos libre de dictaduras y sigamos,
claro,
sigamos con la democracia, con el efecto que tiene. Dime.
Que digo, Tito Valverde, que no has trabajado con Almodóvar, has trabajado con Amenábar,
pero con Almodóvar, ¿no?
En mayúscula.
Pero bueno, no, tengo la conciencia, afortunadamente ese... Porque yo estaba haciendo una película, agárrate, que yo no me gusta viajar, pues toma ya. Me fui a la República Dominicana hace unos 3 años a hacer una película, ¿sabes? Y cuando estaba allí... Me llamó mi repre, Trini, y me dijo, Trini, ¿Pedro te quiere ver? Digo, sí, ¿y eso? Sí, para esta película que al final hizo Banderas. Que está haciendo casting, Pedro, y cuando me hace un casting, Pedro le da muchas vueltas. Y bueno, me quería ver, pero yo estaba en la República Dominicana, pero bueno, ya eso me lavó un poco, pues, de decir, yo no tenía nada contra mí. Porque si quería para que fuera a hacer el casting es porque, eso es, digamos, mi amor propio quedó un poco ahí ya libre.
Pues Tito Valverde.
No quisiera llamarme pana, yo qué sé, que nunca, no sé, es muy raro. Bueno. Es muy raro conocer a un director.
Es muy raro, pero mira, desde aquí...
En sus comienzos y que no te dé ni una frase, sí. Coño. Yo tengo la razón, no sé por qué. Aún no se lo preguntaré.
Escúchame. Escúchame, que debamos hacer un llamamiento desde Tardes con Estela, por favor.
Aparte, a lo mejor me llama y a lo mejor no tengo ganas yo, porque ahora, afortunadamente, debido al comisario y debido a... Antes de eso fue una comedia pura y dura, todos los medios iguales. Y antes
sí,
de eso
hiciste
Pepa,
muchas
Pepe,
cosas,
si
y Pepe y Pepa. Sí,
y
sí.
Gracias a toda esa racha que he tenido, no tengo problemas... que es lo que no siempre los actores nos trae de cabeza,
hacer
un trabajo y volver a donde cuando vuelves a trabajar otra vez.
Es verdad.
Que he trabajado mucho y ya los garbanzos y las lentejas las tengo, o sea que ya no me preocupa tanto trabajar. Ahora trabajaré cuando me guste algo y me ilusione algo. Y ahora es más difícil ilusionarme. Ahora
haces
tengo.
Muy bien.
Ya lo notas tú.
Muy bien.
Que de pronto, debido a las circunstancias, pues uno a veces tiene hasta mal humor. Me voy pareciendo un poco a mi querido Fernán Gómez. ¿Sabes? A la mierda, hombre, me va a contar la mierda a todo el mundo. Porque está para
eso
matarlo.
Eso les pasa a muchos, es normal. Oye, Tito, ha sido un placer esta charla, de verdad, que me lo he pasado muy bien, que me encanta hablar contigo
y
necesitaríamos...
Necesitaríamos horas,
que le des un besazo a la Sirven de mi parte...
La Sirven, para que se aclare, entonces es mi mujer, una actriz estupenda.
Claro, tu mujer.
Yo he seguido trabajando muy, y de pronto, pues, un silencio respecto a una actriz maravillosa como ella, pero bueno.
Una actriz maravillosa, una
sí,
voz
sí.
fantástica,
y lo podemos ver, pero claro,
guapísima.
Hablamos de que yo soy su marido, ¿qué voy a decir? ¿Sabes?
No, pero lo digo yo también.
¿Tú te acuerdas?
Lo digo yo también, que la quiero y que la adoro.
En el teatro, ahí en el Álvarez Quintero, que la Merlota se puso malita y no pudimos hacer la función. Y la Sirven lo hizo en 2-3 días y como... Bueno, no eso, sino
Tito.
Todo lo que hacían. Muy buena actriz.
Tito, que viene la poli, que viene la poli a por nosotros.
La poli, adiós, venga, adiós,
que
tenemos
que
llamar para acá. Oye, adiós. No,
hombre,
no, a mí no me multen, no me jodas. No, que no hay nadie, que en mi casa no hay nadie.
Beso enorme,
vas a asustar con lo de la poli,
Valverde.
A mí no me asusta la poli. No me asusta. No me asusta.
Es Radio Almería.
Si eres empresario, tu mejor ahorro es el autoconsumo de energía fotovoltaica e Ingenia Solar Energy te ofrece todas las facilidades para ahorrar en tu recibo de la luz. Ingenia Solar Energy en el Parque Tecnológico Pita, el 950 27 80 20 y en www.autoconsumo.energy.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Ven a visitarnos a PSA Retail Almería.
Estás escuchando Tardes con Estela en Es Radio Almería.
Hablamos de turismo y economía con Ramón Garayar en Luces Largas.
Bueno,
¿Os gusta la sintonía que tenemos para nuestras luces largas? Buenas tardes, Ramón Garayar.
Hola, buenas tardes, Estela.
Hola, hoy llevamos una tarde de acción, acabamos de dejar a Tito Valverde, el comisario Castilla, que tantos años nos ha acompañado, y venía la policía a buscarle porque tenía un trabajo que hacer. Y cambiamos de tema y nos vamos a mirar con ese foco puesto en el futuro los problemas que tenemos, que tiene nuestro turismo, nuestra economía, nuestros hoteles. Bueno, Ramón Garayar, como ya sabéis, es director y CEO de GAT, operadora multimarca, gestión de activos turísticos, líder en el mercado internacional, por lo cual sabe bastante de qué pie nuestro mercado internacional. Siempre amenas e interesantes sus apreciaciones sobre lo que está pasando en el sector. Ramón, lo dejamos el otro día estuvimos hablando contigo sobre hoteles, anécdotas de hoteles, curiosidades, cosas que la gente no sabe en cuanto a lo que cuesta realmente mantener un hotel, que es mucho, y claro, la situación actual verdaderamente es preocupante, no parece que despeje. Y vamos a hablar ahora, si te parece, un poquito de las ayudas de la Junta de Andalucía a nuestros hoteles.
Muy bien, pues la Junta de Andalucía ha aprobado, salió Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, hace un par de días comunicando pues esas ayudas que se van a dar de forma directa a los establecimientos hoteleros y a otros gremios afectados por toda la pandemia, ¿no? Gremios vinculados al mundo turístico, entre otros. También había peluqueros, taxistas, bueno, todas las personas que están en la cadena de valor de la actividad turística en España. Compete en Andalucía con unos importes que van desde los 80 euros hasta los 200 euros por habitación. Por lo tanto, por plaza hotelera más que por habitación. Plaza hotelera se entiende, generalmente son dos personas por habitación como plaza turística, por lo tanto, pues un hotel de 200 habitaciones hablaríamos de 400 plazas hoteleras. Si eso lo multiplicamos por la ayuda máxima, que son 200 euros por plaza, pues tiene una ayuda de unos 80.000 euros. ¿Qué significa 80.000 euros en un mar como un establecimiento hotelero? Que como dijimos en la última conversación que tuvimos, es que las pérdidas por tener un negocio cerrado asciende a 1.000 euros al día en un hotel pequeñito y a 3.000 euros al día en un hotel grande. Y si llevamos cerrados casi un año, con la excepción de los dos meses del verano pasado, pues estamos hablando que los 80.000 o los 100.000 euros que nos puedan dar por ayuda, bienvenidos sean, pero es una gota en el océano.
Ya. Sí, verdaderamente.
Pero bueno, bienvenido sea.
Sí, ¿eh? Claro, no. O sea, menos da una piedra, que dice el dicho. Y claro,
El problema es cuándo vamos a tener esa ayuda.
¿Y cuándo? ¿Cuándo será?
Vengo de un foro que es HIP, que está ahora mismo en FEMA. Bueno, luego si quieres te cuento lo de IFEMA, porque es una fantástica noticia que haya una reunión de hoteleros y hosteleros, una feria de hoteleros y hosteleros, con una convocatoria impresionante en la cual estaba esta mañana la feria, y realmente había pues más de 10.000 personas, muy organizado, muy preparado, muy todo, pero se veía que volvía la actividad a IFEMA, que creo que es una fantástica noticia.
Pues es una fantástica noticia porque el año pasado, recordemos, que se convirtió en un hospital prácticamente de campaña. Exacto. Fue durísimo. Uh-huh. Y recuperar una actividad normal verdaderamente es un gran alivio. Pues cuéntanos, Ramón, ¿qué se mascaba por ahí esta mañana? ¿Qué decía la gente del sector?
Pues muchas esperanzas puestas en el verano. Analogías con respecto a lo que está pasando en Baleares con esa llegada masiva de alemanes, pues a un tremendo interés por parte de toda la gente de Europa, europeos, con vacacionar en España, y que se ha demostrado pues en el aluvión de reservas brutal que ha habido en cuanto un país ha permitido salir a las personas que viven ahí, a sus habitantes.
Claro. ¿Y hay alguna conclusión interesante?
Las ayudas. Había también bastantes comentarios a cuenta de las ayudas que llaman las europeas, las Next Generation, que llaman.
Sí.
Y que decían que
perdona,
bien,
Ramón.
Pero que todavía Ramón. Está en un veremos, los importes están aprobados, no hay una normativa en la cual distribución, hay unas grandes líneas, y la cuestión y la pregunta es cuándo van a llegar. Si todavía las empresas están vivas o ya cuando algunas hayan fenecido,
claro.
Por lo tanto, pues que no podrán acceder a esas ayudas por estar muertos.
Claro, pégate un poquito más a tu micro, Ramón.
Ah, sí, perdonadme.
Sí, nada.
O sea, comunicaciones en el mundo digital, ahora estamos, nosotros no tenemos teléfono fijo en la oficina, ¿eh? Tenemos una centralita, pero es una centralita que luego tiene todas las conexiones virtuales. De ahí esas dificultades
sí, no,
de comunicación.
No. Pero ya hemos visto que da lo mismo fijos que móviles.
Bueno.
Es igual. La cuestión es que las conexiones telefónicas, bueno, pues tienen sus cosas con esto de la radio. Decíamos que me estabas contando lo de las ayudas, que claro, la cuestión es cuándo lleguen, porque es que las ayudas gubernamentales, estatales, en general de instituciones, tienen unos plazos siempre que claro, si te pillan ya medio muerto, pues realmente no te sirven para nada. ¿No hay alguna manera de presionar para que esas ayudas sean inmediatas?
Bueno, yo tengo entendido que la Junta de Andalucía con las ayudas directas a autónomos ha sido bastante eficiente. Espero, uh-huh. Esperemos que la misma eficiencia la tengan también para estas ayudas directas a pymes y a empresas hoteleras en general. Cuando hablaba de las ayudas de 200 euros de máxima para hoteles, pero por ejemplo apartamentos turísticos, la ayuda máxima son 80 euros por plaza por apartamento turístico.
Yeah.
Pero bueno, quiere decir que más allá de las cuantías, que son muy relevantes, que al final te van a cubrir como mucho, pues un mes y medio de cierre que tienes, por lo tanto menos del 15% de la pérdida acumulada que tienes, de acumulación de pérdida, pero menos es nada, y sobre todo ahora es el mensaje de esta mañana de la feria, era realmente optimista, había gente que hablaba de cuarta ola, pero realmente se estaba hablando de esa vacunación acelerada en países de origen y la importancia que tenía la vacunación en países receptor como España, y de ahí pues que cara al verano entendemos que podemos haber avanzado bastante en esa vacunación y por lo tanto podremos tener la potenciabilidad de recurrir o recibir muchos clientes extranjeros.
Ya, pues ojalá.
Por supuesto, en hoteles seguros y en destinos seguros.
Ojalá que eso vaya siendo así. Y me imagino que en estos momentos cobra especial importancia aquello de la sostenibilidad en los hoteles.
Sí, exacto. Bueno, dentro de los ejes de las ayudas europeas, de la Next Generation esta que nos contaban, una de las claves es la sostenibilidad, digitalización, sostenibilidad. Y dentro uh-huh. de la sostenibilidad nosotros la enfocamos o se enfoca directamente en mantenimiento y cuidado del planeta, de todas las instalaciones y de todos los suministros, consumos que tenemos en un hotel, ¿no? Entonces, es muy difícil buscar un ratio, pero yo qué sé, para que hagáis una idea, una persona en su casa, de manera ordinaria, el consumo medio de un rollo de papel higiénico son 37 rollos al año, por persona.
Sí.
En cambio, en un hotel se dispara a 50 rollos por persona al año. Por ejemplo, es un dato curioso, y para
claro.
lograr un rollo de papel higiénico se consumen 140 litros de agua. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, ojo con todas estas pequeñas cosas que parece que no, papel higiénico es importante.
No, claro.
Y en el tema de los consumos de agua es un escándalo, porque la media de consumo de agua en un hogar normal, en una casa, son 80 litros por persona día. Incluida
sí.
la lavadora, incluido todos los servicios que se tienen en casa, si distribuyes las personas que habitan en la vivienda. En un hotel asciende a 250 litros al día. Evidentemente contiene una piscina, pero sobre todo consume muchísimo la climatización.
Yeah.
Entonces todas las acciones que llevemos a cabo para reducir las pérdidas de temperatura, de aire acondicionado, por ejemplo, pues generarán unos ahorros importantes en agua y en electricidad y energía.
Claro, también supongo que es importante la concienciación de todo el mundo. Uno va a un hotel y piensa que porque ha pagado el precio, pues puede dejar el grifo corriendo lo que le dé la gana, las luces encendidas. Y claro, yo pienso que todos debemos ser conscientes de que todo eso está generando no solo gastos al hotel, sino que es que en el mundo y cómo va transcurriendo las cosas, eso no podemos desperdiciar la energía.
Hay hoteles que premian el bajo consumo en la habitación. Hay hoteles que principalmente en Inglaterra, bueno, históricamente había hoteles que tenías que echar monedas para que funcionara la electricidad o monedas para que funcionara la calefacción. Hablo de hace
bueno, eso ya.
En estos tiempos, ahora, miden el consumo y entonces tienes un máximo y a partir de ese máximo te penalizan en la factura y si reduces el medio, la cantidad media de consumo, te abonan una serie de millas, una serie de puntos para nuevas estancias o incluso te reducen el precio. Y hay hoteles en Holanda, por ejemplo, que tienes unas bicicletas que generas electricidad y con eso te dan bonos para consumir pues una Coca-Cola, un sándwich o lo que sea. O sea, tú aportas electricidad a la red del hotel para consumo y a cambio te bonifican con ciertos servicios.
Qué bueno. ¿Y tú crees que eso en España prosperaría? Con nuestra mentalidad, claro que esperamos mucho turista extranjero, claro.
En España, pero en el nacional. Sí, vale. Poco a poco, cada vez más somos más europeos, en ese sentido.
Sí, ¿no?
En el sentido de tener esa sensibilidad de ecología. Si hace unos años nos dicen que en cada casa tiene que haber tres tipos o cuatro tipos de contenedores para basura diferentes, hubiéramos dicho, venga ya, imposible, mezclamos todo y que se las apañen. A día de hoy la concienciación, incluso, sobre todo de las personas mayores, que son las primeras que se han subido al carro de esa discriminación de los temas de basura, y a mí me sorprende, para bien,
pues sí.
Familiares mayores que tengo en casa o que tengo cercanos y que de repente pues son los primeros que insisten en la separación de residuos, en las latas, en los envases, en lo orgánico. Es curioso cómo se ha permeado dentro de la sociedad española todo el mundo, toda la parte de tener sostenibilidad, ¿no? De tener ese cuidado especial del medio ambiente y de todo lo que supone.
Pues Ramón, muy interesante todo lo que nos estás contando, porque es verdad que además en la pandemia yo creo que nos hemos terminado de concienciar de esto de que, porque veíamos ese cambio en la naturaleza, ¿no? Al dejar la acción humana tan en un segundo plano, de pronto la naturaleza emergió delante de nuestros ojos y quien más, quien menos pensó que aquello también suponía un toque para nuestras conciencias, ¿no? Que estábamos alterando todo tanto que necesitábamos verlo ahí, delante de nuestros ojos, para ser conscientes de ello.
Pues sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que el tema del agua, por ejemplo, no es un problema de consumo de agua directa, que también por el despilfarro, el derroche, sino por la producción y el tipo de vida que llevamos y que hacemos. La producción de un kilo de carne supone un consumo de 10.000 litros de agua. 10.000 litros de agua.
Madre
para
mía.
Para conseguir un kilo de carne. Y madre para conseguir mía, sí. Un kilo de trigo hace falta 1.500 litros de agua. Un litro de vino, bueno. 900 litros de agua. Y una botella de plástico, que entendemos que es reciclable y tal y cual, para fabricar una botella de plástico hace falta 80 litros de agua.
Pues
o sea,
Ramón,
realmente el consumo brutal de agua es en todos los procesos y en toda la fabricación de industria, de elementos. O sea, imaginaros la barbaridad de los 10.000 litros de agua para un kilo de carne.
¿Verdad? Ya.
Así tenemos
toda
la vida.
Nos quedamos impactados con esta reflexión y nos quedamos pensando en ella. Gracias, Ramón Garayar, por explicarnos las cosas siempre con tanta amenidad y con tanta claridad en Luces Largas. Hasta la próxima semana y un abrazo
muchísimas
enorme.
Gracias, Estela.
Adiós.
Es Radio Almería.
Pues esa tarde nos hemos paseado por la acción. Acción para comenzar esta primavera, para ponerle ganas y para ponerle soluciones a los problemas que nos seguimos enfrentando. Y como llegamos al final y por aquello de que el domingo fue el Día Internacional de la Poesía, os dejo con esta reflexión, que es un poema, que son los versos del poeta Jorge Manrique. recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se llega a la muerte, tan callando. Y como no queremos que se nos llegue la muerte tan callando y que se nos pase la vida como si no la hubiéramos vivido, os recuerdo aquello de persigue tus sueños, porque si no ellos te perseguirán hasta el final de tus días. Feliz noche, amigos, y gracias a todos los que estáis al otro lado de Tardes con Estela.